Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Qué bueno que podemos ahora también considerar la palabra del Señor por segunda vez en esta mañana. Y le quiero invitar a que busquemos en nuestras Biblias en Primera de Reyes 19, versos 1 al 4. Amén. Y vamos a estar hablando en esta porción de Primera de Reyes, capítulo 19. Amén. Gloria al Señor. Primera de Reyes 19. Y vamos a leer los primeros 4 versos. Amén. Cuando lo tengan, hermanitos, si es tan amable, se pone de pie para entonces así leerlos todos. Vamos a leerlos todos juntos. Amén. Versos 1 al 4, Primera de Reyes, capítulo 19. Amén. La palabra del Señor dice, todos juntos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Oramos. Señor, bendice ahora tu palabra santa, y que en ella podamos encontrar, Señor, tu voluntad, tu bendición y tu guianza para nuestras vidas, Padre Santo, en este día. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, nos podemos sentar. El título de esta exhortación, no te canses. Amén. Y usted dirá, pero es que es imposible que yo no me canse. Si yo me canso, le da, como dicen en el campo, desgobio, dicen en el campo. No se dice desgobio, pero en algunos sitios dicen desgobio. Tampoco agobio es cansancio, pero ciertamente el agobiarse desemboca en un cansancio, amén. Cuando usted está desanimado, está, ¿verdad?, ensimismado en unos pensamientos complejos, o simplemente está cansado, o simplemente está angustiado, quizás esté frustrado, amén. Ninguno de estos sentimientos, que son muy comunes en la sociedad, de ninguno de ellos está exento el cristiano. El cristiano puede cansarse, uno se cansa, uno se puede frustrar. Uno puede angustiarse y uno puede desanimarse, amén. Hay muchas causas correctas, vamos a decirlo así, por las cuales uno podría desanimarse. Hay otras que simplemente pues no son de las que estamos a hablar aquí, ¿verdad? Usted puede desanimarse cuando usted de momento ve que usted hace las cosas mal y le salen mal y el mal le sobreviene, ¿verdad? Pero no es eso lo que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar en el contexto de un creyente, de un cristiano, un hijo de Dios, acerca de cómo debe ser la vida en Cristo Jesús. Hermanito, y hoy en día las vidas que uno vive son bastante complicaditas, ¿verdad? Si usted hace un recuento y lee, ¿verdad?, de personas, por ejemplo, que quizá eran abuelos de nosotros o bisabuelos, pues ellos vivían tranquilos, ¿verdad? Ellos tenían su trabajo, o tenían su talita, o tenían su finca, o yo no sé cuántas cositas, y estaban tranquilos, ¿verdad? No tenían, la vida no era tan complicada. Hoy en día hay que estar pendiente de tantas cosas, de tantas ideas que vienen, de tantas tentaciones, ¿no? Y de tantos detalles en los cuales el hombre y la mujer de hoy tiene que estar pendiente. Todas esas cosas, si no son bien atendidas y bien escudriñadas a la sombra de la palabra del Señor, pues entonces pueden causar en nosotros mucha cansancio y mucha frustración. Si usted se fija, aquí estuvimos leyendo de Elías, ¿sí recuerda, verdad? Y Elías, si usted va al capítulo 18 y va al capítulo 17, usted ve que Elías veniendo haciendo una cosa tremenda detrás de otra. O sea, Elías estaba en su momento. ¿Usted ha oído eso? Cuando dicen, aquel está en sus años de oro, está en su momento pico, está en sus años más productivos, o está en sus mejores días o mejores años. Como pasa a veces con los carros, ¿verdad? Que dicen, ese carro ya vio sus mejores días. ¿Qué quiere decir? Que ya pues está en declinación, en decadencia, ¿no? Pero de Elías no se podía decir eso. Si usted mira en el capítulo 17, usted se fija que Elías andaba, mire, caminando y siendo utilizado por Dios, fue utilizado por Dios para predecir una sequía, para invocar una sequía, pero a la misma vez seguía batallando contra los males de su nación. ¿Por qué vino la sequía sobre Israel? Por su desobediencia y por su incredulidad y por estar sirviendo a los falsos dioses. Amén. Y el pueblo andaba desbocado tras las cosas malas. Y Dios utilizó a Elías para que él invocara y viniera esta sequía. Son 1 Reyes 17. Hermanito, el pueblo seguía desbocado tras el mal. Inclusive en una se viene en este confrontamiento de Elías con los profetas de Baal. Usted recuerda bien esta porción que está en el siguiente capítulo, o sea, capítulo 18. Habla de esa confrontación entre Elías y los profetas de Baal. Y usted conoce bien esa historia, donde Dios se revela poderosamente para atestiguar de que Él era el Dios verdadero. Amén. Y Elías estuvo allí en el mismo centro de la acción, y Elías fue el instrumento que Dios usó para Dios consagrarse y declararse como Dios delante de todos aquellos incrédulos que estaban allí, todos aquellos apóstatas. Y ahí Dios le dio la victoria, y Elías aparecía como el invencible. Elías allí, cuando tomó aquellos 850 sacerdotes de Baal, entre Baal y Acera, y dice que los llevó, dice, al arroyo y los degolló. O sea, tenía una autoridad dada por Dios, este Elías, donde se consagraba en él, lo de juez, profeta, mire, y una persona de Dios poderosísima. Leyendo hasta el capítulo 18, amén. Y mire, al final, gloria sea al Señor, de ese capítulo 18, ora Elías y la lluvia vuelve, bendito sea el Señor. Así que Elías, escuchado por Dios, obraba con gran poder, bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué sucede entonces con Elías? Cuando vamos llegando ya a esta segunda porción que acabamos de leer en 1 Reyes 19, bendito sea Dios. Mire, el estrés que llevaba Elías, porque aunque Elías no era el que estaba desobedeciendo, hermano, cuando la persona de Dios tiene que tratar con predicar el Evangelio y llevar a cabo su vida de testimonio, es ciertamente esperando, bendito, que los que están viendo y escuchando hagan caso del mensaje. Bien, a bien sabemos que no necesariamente todo el mundo lo va a hacer. Bien sabemos que solamente una pequeña porción lo va a hacer, pero sin embargo la expectativa está ahí. Amén. Elías ciertamente esperaba que con tantas señales y prodigios el pueblo empezara a tornarse a Jehová. Eso necesariamente no estaba ocurriendo. Cada vez que veía el pecado, la desobediencia y la idolatría, eso le iba quitando el ánimo a este pobre varón. Mire, cuando de momento se enfrentó con aquellos profetas en aquel monte, en el monte Carmelo, gloria sea el Señor, en el capítulo 18, a pesar de que Dios dio la victoria, hermano, todo eso también causa un desgaste y un cansancio. No sé si usted le ha pasado, que cuando usted está trabajando duramente y fuertemente en algo, en este caso estamos hablando en la obra de Dios, pero en algo, en cualquier otra cosa, de momento cuando usted termina todo eso, de momento le viene como si fuera una depresión. Eso le pasa a las mujeres embarazadas, la depresión postparto. Muchos lo atribuyen a hormonas, pero muchos se sabe que es todo ese estrés de todos esos 9 meses, incluyendo el estrés de dar a luz, y después que ya como que todo aparenta ir volviendo a una normalidad, si se le pudiera llamar así, ahí de momento vienen estos sentimientos. El creyente no está exento de estas cosas. El creyente no está exento de que le den ansiedades, no está exento de que le dé depresión. Hay muchas de estas cosas que son desbalances químicos, pero hay otras cosas que son causados o son acrecentados por la situación y por el ambiente en donde uno está. A Elías, que a lo mejor uno lo veía como se veía Juan el Bautista, como lo dibujan, un hombre así, con las pieles encima y con el cinto, un hombre valeroso, un hombre que no le aguantaba tonterías a nadie, hombre fuerte así, a lo mejor no se lo imagina con la voz, fuerte así, ágil, valeroso, emprendedor. De momento en el capítulo 19 le ha venido su lado débil a este varón. Y vemos aquí que empieza a huirle a una mujer. ¿Usted lo vio? Jezabel, la esposa de Acab, es verdad que Jezabel era una persona bien mala, pero Jezabel lo amenaza y Elías sale corriendo. Se fue corriendo, parece que aparente ser, según usted lee, según el contexto, mucho se podría inferir, pero ya parece que llega un momento dado que el varón, ante tantas amenazas y tanta crítica y tanto desprecio, llegó un momento dado que parece que se saturó y salió corriendo Elías. Usted lee en el verso, capítulo 3, dice que se le, verso 3, perdón, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, hermanito. Mire, lo que Elías hizo fue que él se fue bien lejos, hermano, él no se fue de aquí para San Antonio, oye. Él estaba aquí en el Carmelo y viajó, gloria sea el Señor, 175 millas a pie con su criado hasta Berseba. ¿Usted sabe lo que hizo? Él se fue de aquí, de Israel, que era donde gobernaba Acab y Jezabel, y se fue a Judá, ahí lo dice, Berseba en Judá, para salvar su vida. ¿Pero usted sabe qué pasaba en el reino de Judá? ¿Usted se acuerda de Atalía y de Joram? De Jori y Tali, que una vez estuvimos predicando aquí, ¿se acuerda? Ese match made in heaven. Estos dos muchachitos, resulta que Atalía era la hija de Acab y Jezabel, hermanito. Joram era hijo de Josafat, gloria sea el Señor. Pero mire lo que pasa ahora, se fue de las garras del dobo y se metió en la boca de él, bendito sea el Señor. Se fue corriendo a Judá, pero ni allí iba a tener paz, hermano. Porque aunque ni no evidencia en la palabra de que vinieran a buscarlo aún estando allí en Judá, hermano, ciertamente ni allí ni en Israel estaba seguro, sino solamente en la mano de Dios. Pero su primera reacción, y ciertamente Dios utiliza todo esto, es que él se fue corriendo y estuvo varias semanas, estoy seguro, viajando hasta que llegó a Berseba. Y dice que ahí se fue, dejó su criado y se fue un poquito más lejos, aparenta ser un poquito más al sur, y se sentó debajo de un árbol y deseaba morirse, bendito sea el Señor. Y allí deseando morirse, le dice a Dios, basta Jehová, ya está bueno, ya me cansé, como quien dice, hasta aquí, ¿te ha oído la expresión? Colgué los guantes, ya de ahora en adelante que batalle otro, porque ya yo estoy cansado. Bendito sea el Señor. Y muchos siervos de Dios, y usted mismo, no estamos hablando en el contexto del ministerio solamente, nosotros como cristianos, usted se puede sentir cansado también alguna vez. Cuando usted lleva testificándole a alguien largo tiempo, cuando usted está orando por sus familiares largo tiempo, cuando usted está esperando, ¿verdad? Gloria sea el Señor, que alguien o alguno dé fruto, bendito sea el Señor, y no acaba de darlo, gloria a Dios. Cuando usted ve el pecado rampante y las cosas como suceden en el gobierno, que la gente cada día tiene menos temor de Dios. Y aunque todas esas cosas estén escritas que van a suceder así, hermano, aún con todo eso, cuando suceden, eso puede causar angustia en el corazón del creyente. En el caso de Elías le sucedió así. Si usted recuerda bien, en el caso de había un profeta anterior, ¿verdad? En eso se argumenta que pudo haber sido después de estos días o quizás antes, pero este profeta que se llamaba Jonás, le sucedió exactamente lo mismo, hizo exactamente lo mismo. En el capítulo 4 de Jonás dice que cuando Jonás vio que Dios perdonó a Nínive, le estuvo tan y tan malo y se enfureció tan profundamente que él fue y se sentó debajo de una calabacera, ¿sí recuerda? De una enredadera. Y dice que allí se sentó y que entonces Jehová hirió con un sol bien caliente la calabacera y la calabacera se murió. Entonces el sol le daba en la cabeza. Y decía que se desvanecía, y entonces ahí más se enfurecía, y le entró una furia tan tremenda, que Jehová le dice, en palabras de acá le hubiera dicho, ¿qué? ¿Tienes coraje? Y dice, mucho me enojo hasta la muerte, decía. O sea, estaba tan furioso, que si Jehová lo hubiera matado, él hubiera estado contento, él quería perder la vida allí, porque estaba tan enfurecido, de que Dios no estuviera haciendo de acuerdo a como él creía, sino como Dios deseaba, porque si hubiera sido por él, él hubiera deseado que Dios hubiera castigado con fuego a toda Nínive, por pecadores y desobedientes. Y ahí es que Dios le explica que él obra en misericordia, pues si hubiera obrado según Jonás quería, lo primero es que nadie le hubiera ido a hablar de arrepentimiento, porque Jonás ya sabe que se equivocó de barco, ¿verdad? Y se fue a otro sitio y se fue lejos, ¿verdad? Y él cambió de rumbo sin decirle nada al Señor. Y aquí se enojaba de que Dios hiciera eso. Y él deseaba morirse, bendito sea el Señor. Aquí Elías decía, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Como que dice, ¿para qué tú me tienes tan más? ¿Para qué me has rendido tanto, Señor? ¿Para qué me has sacado tanto el jugo? ¿Acaso merezco yo más que me saque el jugo, más que a mis padres, más que a Moisés, más que a Abraham, ¿ah? Más que a Samuel, más que a David? Y estoy seguro tendría en mente todos estos jueces, profetas, reyes y patriarcas. ¿Acaso soy yo mejor que ellos para que tú dependas tanto de mí, Señor? Yo creo que ya está bueno, yo creo que le estaba diciendo a Elías ahí. Y dice que debajo de ese árbol se encomendó a Dios este varón. Ahora bien, fíjese que si usted va leyendo un poco más adelante, gloria sea el Señor, usted se va dando cuenta que Jehová estaba con Elías. Y a pesar de que Elías estaba, como diríamos hoy en Puerto Rico, arrebatado, ¿ah? A pesar de que Elías estaba como reticente, ¿verdad? Estuviera renuente, no quería someterse a la voluntad de Dios, porque ciertamente la voluntad de Dios no es que él se estuviera escondiendo, porque él no se escondía cuando se enfrentaba a Acab, él no se escondía cuando se enfrentó a los falsos profetas, pero ahora cuando se enfrentaba a Jezabel se estaba escondiendo. Y era porque estaba seguramente ya desgastado y cansado. Hermanito, nosotros cuando pasamos por la vida en Cristo, si yo mismo lo reconozco, hay veces que uno está, dice que no le huelen ni las azucenas, dice por ahí, ¿verdad? Según dice un refrán, que uno no, nada, mire, está uno como decaído, ¿no? Y hay muchas razones para eso. Casi siempre, la razón más fácil para explicarlo, o la que todo el mundo usa, es que no está en comunión con Dios. Eso es lo primero. No está en comunión con Dios, por eso es que está así. Eso podría ser cierto, pero no necesariamente es la explicación para todas las veces que algún hermano está decaído. La otra puede ser el síndrome de Elías también, donde la persona por tanto trabajo y tanto agobio y tanta situación complicada y tanta contradicción y el tanto ver y quizás hasta faltarle ayuda, se siente agobiado y se siente triste y se siente como si todo estuviera ya perdido, como si todo fuera de una forma y ya no hay forma de cambiarlo. Bendito Señor. Eso puede pasar también en la vida del creyente. No necesariamente es porque no está en comunión con Dios. Y por eso es que tenemos que ser bien cautelosos y ayudarnos y apoyarnos unos a otros cuando ese tipo de situación sucede. Amén. No decir, mira, rápido, esta es la receta, este es el diagnóstico. En el caso de Elías, ¿quién podía debatirle a Elías acerca de si Elías era o no un siervo de Dios? Nadie podía decir, no, Elías no es un siervo de Dios. Dios estaba con él, Dios hablaba con él, Dios lo utilizaba. En ningún momento hay evidencia de que él estuviera apartándose de los caminos de Dios. Él simplemente se saturó, hermanito. Dios tenía un propósito con esta situación de Elías. Amén. Y yo quiero que nosotros lo veamos con cuidado, porque la lección que nos enseña a partir de ahora es bien importante para la vida de cada creyente. Si usted lee el verso 5 y 6, dice que allí debajo del árbol, tirado allí debajo del árbol, gloria a Dios, bendito sea el Señor, allí estaba él. Mire, es una ilustración, ¿verdad?, de un artista, de Belén Ebro, ese arriba. Y ahí estaba él tirado debajo del árbol, esperando a ver si Jehová le quitaba la vida o no. Y se quedó dormido, dice, hasta que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y le puso comida. Y dice que miró y a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Se parece que en Puerto Rico sería una arepa de esas, así de harina, ¿verdad? Echan el fuego a la parrilla, gloria sea el Señor, y agua, y comió, y se volvió a dormir. Y dice el verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Gloria sea el Señor, se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermano, él caminó 175 millas y después, desde ahí caminó hasta Horeb. Horeb es el otro nombre de Sinaí, ¿sí sabe? Donde Jehová le dio las tablas de la ley a Moisés, ¿no? Y caminó desde acá, había caminado desde aquí hasta aquí, y ahora caminó más de 200 millas hasta Sinaí. Estuvo 40 días y 40 noches caminando, fortalecido por la comida que el ángel le trajo. ¿Cómo le dijo el ángel a Elías? Ay, Dios bendito. Eres digno de pena, Elías. Mucho has pasado, a la verdad que sí, tú tienes millaje. Tú estás ya a ley de que te den un break. ¿Ah? Bendito, come, eres digno de pena. Eso fue lo que le dijo el ángel. El ángel le dijo, levántate y come. Le diría, deja la ñoñería, porque el largo camino te resta. Eso fue lo que le dijo el ángel, largo camino terrestre, y cuidado que era largo, 200 y pico de millas por ese desierto, hermano. Esto aquí no era un camino, una carretera que tenía paradores y esas cosas, esto aquí era un desierto, hermano. Él fue hasta allá, hasta el monte Horeb. Dios lo encaminó hasta ese lugar, le dio la comida para fortalecerlo, pero ciertamente le dijo, levántate, porque tienes que caminar todavía hasta un lugar. No se sabía exactamente, yo estoy seguro que él no sabía qué iba a hacer allí, pero Dios lo encaminó hasta allá, para que estuviera apartado allá, lejos de la situación, lejos de quien lo perseguían, para hablarle directamente a este varón. Lo alimentó y le dijo, levántate, que vamos a caminar. Y lo acompañó hasta el monte Sinaí, el monte Horeb, allá en lo que hoy es Arabia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Donde estuvo Moisés con el pueblo recibiendo los mandamientos de Dios. Así que le dijo, párate y vete y camina, bendito sea el Señor. Así que dice que cuando ya estuvo allí en el monte Horeb, dice el verso 9, dice, se metió allí en una cueva. Primero estuvo debajo de un árbol, ahora se metió debajo, dentro de una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba tratando con él de una forma, y Dios quería tratar con él de una forma diferente. Elías aparenta ser, estaba ya como, usted lo ve que no le está preguntando a Dios y cuestionándole nada, él simplemente está como que ya entregado, ¿no? Dice, mira, ya yo me cansé de esta situación, ya yo no, aquí yo no voy a hacer nada más. Amén. Creyente en Cristo, nosotros tenemos una situación donde podemos estar enfrentando grandes peligros debido a este mismo sentimiento. Amén. Cuando, imagínese si usted se cansara de dar testimonio, imagínese si usted se cansara de predicar a Cristo, imagínese si usted se cansara de estudiar la Biblia, si usted se cansara de orar, ¿ah? Si usted se cansara de congregarse, entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque ¿a quién ha puesto el Señor para la predicación del Evangelio? No fue a los ángeles, el ángel vino aquí, le dio comida y lo animó, pero el ángel no predica el Evangelio. ¿Ah? Nadie más, hermanito, puede predicar el Evangelio aparte del pueblo de Dios. Aún ciertamente Jesús dijo que si nosotros calláramos las piedras hablan, pero el plan de Dios no es que las piedras hablen. Así que el creyente tiene que mantenerse enfocado, gloria a Dios, en el llamamiento preciso que Dios nos ha hecho. Elías sabía que Dios lo había escogido, pero tampoco puede llegar a nuestro pensamiento, hermanito, este sentir que posiblemente hubo en Elías, evidenciado por lo que hizo, de que como que hay un límite hasta donde el creyente puede ser sometido. Usted vio la historia de Esteban esta mañana. Esteban posiblemente no le pasaba por su mente el que él fuera a dar su vida por Cristo Jesús, pero así sucedió. Muchas personas, ¿verdad?, pueden sentir de que, especialmente hoy en nuestros días, hermanitos, por eso quiero prestar atención a esta palabra, en estos días se predica mucho acerca de que el creyente, un hijo del rey, se hace énfasis sobre el hijo del rey, no puede estar sujeto a ninguna cosa difícil ni a nada, hermano. Lo cierto es que por más que prediquen eso, que está sacado fuera de contexto de la palabra del Señor, por más que prediquen de que el creyente no va a sufrir y no se va a angustiar, el creyente sí se va a angustiar y sí va a sufrir. ¿Con qué enfrentará entonces el creyente que piensa que en esta vida no vino a estar en sufrimiento, cuando realmente encuentre el sufrimiento? Cuando encuentre que la gente no le hace caso, cuando encuentre que la gente lo desprecia, cuando encuentres que la gente y tus amigos, que antes eran tus amigos, bueno, por decirlo así entre comillas, ya no están contigo, y mucha familia que estaba contigo ya no lo está. Bendito sea el Señor. ¿Dónde y cuándo y cómo vas a actuar? Y ahí está el asunto de lo que realmente dice la palabra del Señor. El creyente va a ser sometido a prueba, va a ser sometido y pasar por angustia, hermano. Bendito sea el Señor. El asunto está en que nosotros, buscando estar lleno del Espíritu, podremos sobrellevar todas esas pruebas y salir victoriosos. Aquí Dios estaba probando a Elías. Y Elías andaba como un poquito desorientado, porque él salió corriendo hacia un lugar y después Dios le mostró que fuera otro. El muchacho estaba un poquito aturdido y estaba temeroso y estaba fijándose en cosas que en un momento dado en su ministerio no se fijaba, pero ahora estaba temiendo por su vida. Pero Dios con todo y eso estaba con él. A donde quiera se movía Elías, dice que allí estaba el ángel y lo llevó ciertamente en bien hasta ese lugar. Se mete en una cueva y allí Dios lo visita nuevamente y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? 375 millas desde el monte Carmelo había caminado este muchacho para volver a encontrarse con Dios allá abajo. Dios tenía un propósito con él. Bendito sea el Señor. Al igual que tiene un propósito contigo. Y no puedes desmentir ni puedes desatender el llamado que Dios te ha hecho de predicar el Evangelio. Conozco yo un montón de personas que llegan a una edad madura, hermanito, más maduro que yo. Y entonces, como que cuelgan los guantes, sí, como que se retiran, dicen, ay, ya yo me cansé, ahora que trabaje otro. No, hermano, conozco yo montones de personas así. Que trabajen otro, que trabajen los jóvenes, que venga la sangre joven, dicen. Y tienen 40 y pico, 50 años, que trabaje otro. No, hermano, nosotros estamos aquí para servir al Señor. Elías pensaba que a lo mejor ya él había cumplido su parte. Yo no soy mejor que mis padres, yo entiendo que ya yo he hecho bastante. Y por eso andaba escapado, hermanito. Ahora bien, si seguimos leyendo, gloria al Señor, la siguiente porción, ¿verdad? En adelante, si seguimos leyendo el verso 10, mira la respuesta de Elías, le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, fue la respuesta de Elías. Porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derrabado sus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahí lo tenía ya memorizado porque lo voy a volver a repetir un poquito de unos cuantos versos más adelante, gloria sea el Señor. Hermanito, la contestación de Jehová Dios, gloria sea el Señor, no era, es verdad, se me fue la mano. ¿Ah? O es verdad, andito, saqué cuenta y me di contra Moisés y la verdad que te he usado demasiado, te voy ahora a retirar y ven a descansar. ¿No fue eso lo que le dijo, hermano? Muchas personas hoy día se olvidan del concepto bíblico del siervo inútil, ¿verdad? ¿Se acuerdan la parábola del siervo inútil? ¿Acaso el señor, el amo del siervo inútil, después que el siervo ha estado trabajando del sol a sol afuera, cuando viene a su casa le dice, siéntate para servirte la comida? Dice, no, ponte ahora el delantal y prepárame la cena. Y después que yo coma, entonces come tú. Entonces diría, wow, yo he estado hoy de sol a sol, me han picado los 100 pies, las avispas y los mosquitos. Y el sol me pica por encima ahí, he cortado caña todo el día. Y ahora al final, en lugar de darme un baño en un jacuzzi y echarme de esas cositas aromáticas así, y que me traigan un mofongo con bistec, café, bichuela, con una Coca-Cola bien fría, en lugar de eso yo tengo que prepararle esa comida a mi amo. La verdad que mi amo no tiene consideración, es un pasado, es un afrentado mi amo. Si hoy en día se diera eso, eso sería lo que la gente diría. Es un aprovechado. Después que yo trabajo para él todo el día, también tengo que darle la comida. Pero el siervo inútil está para hacer lo que dice su Señor. Eso va muy contrario, hermanito, yo se lo garantizo. Contra lo que muchas personas creyentes que usted conoce realmente creen. Porque es una nueva filosofía que no es bíblica, que ha permeado en nuestros días. Eso no quiere decir, hermano, que por usted ser un siervo de Dios abnegado, que usted vaya a estar padeciendo necesidades continuas y vaya a estar precario toda la vida. Eso no es lo que yo estoy diciendo. ¿Okay? Porque Dios le da a cada cual diferentes cosas. Y ciertamente Dios es un Dios justo. Si usted se ha bajado trabajando, estudiando, pues usted tendrá ciertas cosas. Si usted no tanto, pues usted tendrá ciertas cosas. Pero eso no quiere decir que Dios no le vaya a dar su bendición dada en cada momento. Pero eso tampoco quiere decir que usted no se ha puesto como un siervo inútil para trabajar por el Señor. Bendito sea Él. Amén. Por eso es que el siervo no le dicta a su amo las pautas, ni le dicta a su amo los horarios, ni le dicta a su amo ninguna otra cosa, ni le específicamente las cosas que desea y puede hacer. El que llama y el que da las órdenes es el amo. Aquí en este caso, Dios le había dado un ministerio a Elías, y por donde se ve, todavía no era el tiempo para que Elías dejara su ministerio. Elías pensaba que tenía ya tiempo de dejar su ministerio. Es como yo, que pienso que a los 62 años me deberé retirar del trabajo secular. Pero eso es lo que uno piensa en su mente, pero la razón dice que a uno de los 62 años, al paso que uno va, no creo que uno se pueda retirar. Jane dice lo mismo, ¿verdad? Yo no creo que a los 62, a lo mejor a los 70, a lo mejor para el tiempo tuyo será a los 75, la edad de retiro, o algo así, porque cada día le van aumentando 2 o 3 años. Así que, hermano, él podía decir, yo me he fajado, Jane podía decir, yo me he fajado, yo tengo muchos hijos, y me he trabajado y he duramente elaborado para tirar para adelante mi familia, yo me merezco retirarme, pero una cosa es merecerse, la otra cosa es que pueda. En el caso de Elías, Elías posiblemente puede decir, yo quiero hacerlo, pero Dios tenía planes diferentes. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dijo. Ay, Señor, ya tú sabes lo que ha pasado. Yo por estar caminando contigo, por ser celoso de tus caminos, le dijo. Y por estar fiel a ti, las he pasado mal. Porque nadie de Israel quiere obedecerte. Han dejado tu pacto, dice. Han derribado tus altares y mataron a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. El único que quedo soy yo y me buscan para matarme. Por eso yo corrí. Porque si me matan no queda ninguno, decía él. Y con todo eso yo no soy el mejor. Pero yo creo que ya está bueno. Era evidente, ¿por qué? Porque mira lo que le contesta Dios. Bendito sea el Señor. Y lo tengo acá en esta otra porción. Y le dice en el verso 11, dijo, sal fuera. Fíjate, e igual que el ángel no le dijo, tómate esta agua de azahar y tómate un jugo de parcha para que te baje la presión. El jugo de parcha y el agua de azahar, mi hermanito, es la misma palabra de Dios. Dios le estaba hablando directamente a Elías aquí. La mejor medicina, ¿sabe cuál es? ¿Ah? No es el alcoholado, es un sobito con alcohol y cógelo suave y ponte unas velitas de olor ahí, tranquilízate, Elías. Todas esas cosas están bien, pero no fue con eso lo que le dio Dios a Elías. Le habló la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Dice que Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Qué monte? El monte Horeb, mi hermano. Y salió y se puso delante de Jehová. Y dice, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, imagínense eso, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Ahora, yo estoy seguro que este varón de Dios habría visto grandes maravillas y prodigios de Jehová, y había visto el poder de Dios obrando, tanto en lugares más tranquilos como en lugares así tenebrosos y de grande violencia. Uno de ellos había sido cuando confrontó a los falsos profetas, pero otro había sido cuando fue alimentado por la viuda en Sarepta. ¿Sí recuerda? El poder de Dios y su provisión manifestado en los dos casos de forma bastante diferente. Y sigue diciendo Dios, tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, dice el 12, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Jehová, él había visto fuego. Cuando vino el fuego de Dios, dice que sobre el holocausto, dice que consumió las piezas de animales del holocausto, ¿ah? Y dejó todo aquello, consumió las piedras, él chupó el agua, todo aquello, lo dejó limpiecito. El poder de ese fuego enviado por Dios. Elías había visto fuego, ahora vio otro fuego, dice, tras el fuego, en el cual Dios no estaba, dice que vino un silbo apacible y delicado. Fíjese que vino el viento, vino el terremoto, vino el fuego. Ante ninguno de ellos se cubrió ni hizo reverencia Elías. La Biblia dice que en ninguno de ellos estaba Jehová. Se manifestaba el poder de Dios, pero no estaba Dios allí. Pero dice que cuando vino un silbo apacible y delicado, dice, cuando lo oyó Elías, dice el verso 13, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. No había dicho Dios que estuviera afuera. Pues parece que con el terremoto o el fuego, una cosa de esta, tuvo miedo y se escondió en la cueva. Dice que cuando vio el silbo apacible y delicado, dice que se cubrió su rostro y se puso fuera a la puerta de la cueva. Y en reverencia a Dios se cubrió el rostro. Sabía que Dios estaba en ese silbo, pero en lo otro que había acontecido antes no estaba. Algo le quiere enseñar Dios a este varón. Estoy seguro le esperaba. ¿Pero qué se cree Jezabel? ¿Acaso no puede Jehová Dios mandar un rayo, un relámpago del cielo y le entra por aquí por el cocote y se acabó Jezabel? ¿O Acab? ¿Qué se cree Acab? Hombre impío, hombre pecador, hombre malo, hombre asesino. ¿Ah? ¿Por qué Dios no lo acaba de una vez por todas y nos deja tranquilos y quita la maldad de Israel para yo hacer mi trabajo? Estoy seguro pensaría él eso. Y seguro estaba pendiente más del poder violento de Dios en resolver las cosas a cantazo, como dicen por ahí. Pero más vale, dice, como dice, más vale maña que fuerza, dice en un refrán por aquí en Aguadilla, en Puerto Rico, ¿verdad? En el caso aquí de Jehová, le estaba tratando de mostrar a Elías que no solamente a través de las cosas violentas y poderosas y esplendorosas así se mueve Dios, sino también en aquellas cosas que casi pasan por desapercibido. ¿De qué valía cambiar y transformar el pueblo a la fuerza? De nada, ¿verdad? Lo mismo pasaba con Jonás. Jonás hubiera querido que él hubiera ido a Nínive, que no quería ir la primera vez, pero cuando fue a la fuerza, pues entonces él predicó, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era lo que él predicaba. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No decía nada más, y la gente le entró un temor de Jehová tan profundo que todo el mundo se humilló y se vistió de saco y ayunó, hasta los animales dijeron que ayunaron allí en Nínive. Y Jehová vio su corazón y lo perdonó. Y eso le estuvo malo a Jonás. ¿Quién decía, si yo me maté en venir hasta acá, lo que yo hubiera esperado es que yo predicara? Ok, yo prediqué, no quería, pero ahora prediqué. Pero lo que yo hubiera esperado es que se hubieran quedado igual de rebeldes, para yo pararme debajo de la calabacera aquella, lo más seguro, con una bolsa de popcorn, para ver cuando Dios destruyera a esta gente. Porque si yo vine acá tan lejos, era para que ver que Dios lo castigara, le diera su merecido, porque cuidado que se lo merecen esos desobedientes. Pero si fuera así, hermanito, imagínate cuántas tragedias hubieran habido ya en este mundo. Lo que pasó aquí es que Dios no obra igual que obra cada uno de nosotros. En el caso de Elías pasaba lo mismo. Dice que cuando hubo esta demostración de poder delante de Dios y estaba ese silbo apacible, era como si fuera una brisita, una brisita tranquila. Dice que reconoció Elías que Dios estaba allí, salió y se cubrió su rostro, se puso frente a la cueva y este Jehová Dios le hace la misma pregunta que le hizo en el verso 9. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le contestó lo mismo que había contestado en el verso 10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuál fue la contestación de Jehová Dios? Tres veces va que lo confrontan. Y ahora le dice, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Hermano, ¿usted sabe a dónde lo mandó? Usted conoce el mapa, ¿verdad? Hermanito, mire, de acá. Hermano, mire, el mapa ni marca. Es aquí arriba, más para allá, bastante más para allá. Hermano, aquí habían 375 millas hasta aquí. Lo mandó como 500 millas al norte. A un varón que pensaba que hasta ahí ya quemé mis últimos cartuchos. Le dijo, ve y vuélvese por tu camino. Le dijo, por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hermano, Jehová metiéndose en los asuntos de un pueblo que no tenía temor de Dios en Siria. Hasta ese, el rey de Siria, lo ungió. Elías, 500 millas al norte. Gloria sea el Señor. Y a Jehú, dice, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel. Después vuelve y baja 200 y pico millas más. Y en Samaria unge a Jehú. Jehú va a ser el que reemplace a quién. A Acab. Yo voy a remover a Acab, pero es cuando yo diga que lo vaya a remover. Y tenía un propósito con Asael y tenía un propósito con Jehú. Y dice, y a Eliseo hizo hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Todavía quedaban tres cosas grandes que hacer a Eliseo. Dice, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Jehová venía a ajustar cuentas, pero era en el tiempo que él tenía decidido, no era en el tiempo de Elías. Y sigue diciendo, y yo haré que queden en Israel 7000. Hasta ahora, según Elías, era el único que quedaba. Dice, y me buscan, yo soy el único que he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mejor que me la quites tú antes que me la quiten ellos, decía Elías. Y aquí dice Jehová, dice, yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. O sea, en ningún momento, hermano, Dios accede o se concerta con Elías en su sentimiento de autocompasión que tenía. Amén. Hermano, mire, usted vio en la historia hoy de Esteban, ¿verdad? Muchas personas, he oído yo, cuestionando la historia. Ah, pero ¿cómo Jehová Dios permite que maten a uno de sus siervos? ¿Cómo Jehová Dios permite aquello? Permite aquello. Porque, hermano, la gente piensa de acuerdo a lo que le parece lógico. A la gente aquí en este país o en el mundo piensa que como alguien es bueno, que él no merece ciertas cosas. ¿Ustedes se fijaron en eso? Cada vez que se muere alguien por ahí, ah, era un joven modelo. Oye, mira para allá, se mueren los buenos. Oye, y los borrachones no se mueren. Ah, y los pillos allá no se mueren. Y los embusteros no les pasa un carro por encima, dicen. Yo le digo, eso es clásico, eso lo dicen en todos sitios. Oye, me dicen, oye Tito, se está muriendo la gente buena. Como quien dice, a lo mejor ya mismo te toca o me toca o le toca a aquel. Hermano, se está muriendo la gente buena, la que no es buena también. Por eso es que hay que seguir predicando a Cristo. Pero hay este sentimiento que piensan que a la gente buena, pues no se topan a morir de viejo. Nunca les va a pasar nada. Nunca les va a dar una caries, ni un dolor de muela, ni de piedra, ni de nada, y nada, todo feliz. Hermano, nadie nunca le va a contradecir, nunca le va a pasar nada. No, piches en crimen. Piensan que va a ser la vida. La vida del creyente no es nada de eso, hermano. Bendito sea el Señor. A Elías Dios le enseñó precisamente eso. Cuando ya él pensaba que era el último que quedaba, primero no era el último. Y cuando él pensaba que no tenía que hacer nada más, todavía le restaba un maratón. Le restaba un largo trecho de ministerio. Tenía que ungir a 3 personas. A 2 reyes y al próximo profeta que iba a ser profeta en sustitución de él. Gran parte de su ministerio más importante fue el que ocurrió ahora, en esta ocasión, en esta segunda, ay, este segundo aire de su ministerio, entonces el Señor. Hermano, si usted se pone a ver bien todo esto, a lo largo de todo lo que hemos dicho ya en este día, bendito sea el Señor, yo veo varias cosas bien simples aquí. Elías pensó que ya estaba hecho, que ya estaba liquidado, pero Dios estaba con él todavía. Elías pensó que su ministerio había acabado y Dios tenía ministerio para él todavía. Elías pensó que ya el pueblo no tenía remedio, que ya la fe en Jehová se había extinguido y cuando él muriera se acababa la fe en Dios y todavía quedaba gente, mucha gente, miles de personas. Dios tenía un plan. Y Dios ya tiene un propósito perfecto con cada una de las cosas que permite que sucedan y las que no sucedan también. Nosotros como creyentes tenemos que estar bien confiados y bien atentos a ese plan de Dios, porque nosotros somos parte de ese plan. ¿Vio? Usted no puede hacer su propia agenda o sus propias expectativas dentro de lo que le compete completamente a la voluntad de Dios, ¿me entiende? Por eso es que hay muchas personas, ¿verdad?, que yo he conocido y dicen, no, yo hice esto, yo hago aquello, como dice la palabra, hoy iremos y traficaremos y vendremos, haremos esta cosa, en lugar de lo cual deberíamos decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello, ¿verdad? Porque hay un propósito de Dios en las cosas, y Dios abre y cierra puertas, porque es su forma grande de decirnos a nosotros lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Aquí a Elías le cerró puerta. Elías pensó que ya se iba a retirar, ¿cómo dice? Honorable discharge, quería él que le dieran, y eso no era lo que había para él en ese momento. Todavía le restaba trabajo. Nosotros aquí, si alguno de nosotros piensa, eso lo puedo decir sin temor a equivocarme, si alguno de nosotros piensa aquí que su ministerio terminó, no hay tal cosa. El ministerio del creyente, ¿sabe cuándo termina, hermano? Cuando uno se muere, termina el ministerio del creyente. Pero a veces uno quiere acotar tanto el ministerio del creyente a los ciclos y a las patrones del mundo, porque en el mundo normalmente antes de morirse uno se retira, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Dice, ay, o a veces dicen, ay Dios, mira, todo lo que se mató y se retiró y a los 3 meses murió. Eso no, esas cosas no deben suceder, eso no es justo. Hermano, cada cual le llega a su hora y Dios tiene ya todo fríamente calculado. Usted se puede retirar a lo mejor a los 65, a lo mejor se muere a los 95. Y vivió retirado 30 años, ¿ah? Y empata la pelea con el Seguro Social. Estuvo pagando a lo mejor 30 y pico años y a lo mejor pues más o menos eso le sacó, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Dirán, ¡ay, qué bueno! Vivió una larga vida. ¡Gloria sea al Señor! Pero uno no sabe hasta cuándo dura el ministerio del creyente. Hasta que uno se va con Cristo Jesús. Hermanito, Elías pensó que ya había quemado los últimos cartuchos y no era así. Yo pienso, ¿por qué con nosotros va a ser diferente? Yo no creo que vaya a ser diferente. Ahora bien, fíjese que Dios, a pesar de esta confusión de Elías, Dios cuidó de él. Le dio alimento, lo protegió en el camino yendo al sur y después viajando el resto hasta el norte, aún más arriba de donde había empezado. Y Dios lo tranquilizó y le explicó con su palabra y con maravillas y prodigios. Pero mayormente con su palabra, hermano. Cuando Dios le hablaba, le habló a través del ángel de Jehová y le habló a través de su palabra directa. En ningún momento Dios titubeó de su plan y en ningún momento, ¿verdad?, como que empañó su deseo y su voluntad con Elías. Él le habló claramente a este varón. Y la confirmación, bendito sea el Señor, de que todavía le restaba trabajo, le vino directamente de la boca de Dios. Cuando él vio que Dios se manifestaba no solamente en lo que rompía piedras y quemaba el cemento, gloria a Dios, sino en aquellas cosas que son tranquilas, especialmente en esa paz. Seguro que él sintió el silbo y él sintió que Dios le ministraba allí. Y le dijo, ahora levántate, úngete, come y vuélvete por tu camino, gloria sea el Señor, y haz estas 3 cosas que te voy a mandar. Y Elías fue. Yo estoy seguro, bien seguro y bien claro en cuál era el llamado que Dios le había hecho. Nosotros también, me dice el Señor, que vamos a ver a través de la Escritura, la exhortación que hace nosotros como creyentes, me dice el Señor. Usted recuerda, hermanito, de Moisés, ¿verdad? Moisés en un momento dado, gloria sea el Señor, se puede paralizar con esto que estamos viendo aquí en la historia de Elías, ¿no? Si, nada más tomando un ejemplo de las cosas que pasaron en el libro de los Números. Miren, en el número 11, el pueblo empezó otra vez a murmurar. ¡Ah! Vienen a darnos aquí maná. Ya estamos cansados de maná. Mire eso. Ya estamos hastiados de maná. ¡Que nos dé carne! Y Moisés otra vez, con el corazón hecho una pasa, hermanito. ¡Ay, mi madre! O sea, yo vagando por este desierto. Él no sabía que le faltaba todavía más. Yo vagando por este desierto, con estos malcriados, diría, con esta gente que son unos desobedientes, y ahora mira, le faltan el respeto a Jehová Dios y desprecian el maná que le dio, y ahora quieren carne, hermano. Y él le va con esa queja a Jehová, Jehová, mira lo que el pueblo dice ahora. Y no te apures, que van a tener carne, que se van a saciar, se le va a salir hasta por las narices, le dice Dios en el capítulo 11 de Números, así literalmente. ¿Ah? ¿Por qué? Para que aprendan que yo suplo. Y Así mismo sucedió. Dice que vino un viento y trajo un montón de codornices, y las codornices eran una cosa, hacían, dice que cada persona recogió 10 montones de codornices, o sea, 10 lomitas de codornices. Mire, estaba la carne allí. ¿Qué iban a hacer con esa carne, hermano? Allí no había freezer, ni había sal para salarla, ni para hacer tasajo, ni jerky, ni nada de esas cosas. ¿Qué iban a hacer con las codornices, hermanito? Iba a pasar como cuando amontonaban el maná, que se abombaba de un día para otro. Mire, dice que no estaba bien la carne en los dientes cuando Jehová se encolerizó contra el pueblo y los azotó con una plaga, una mortandad. La mortandad no era contra Moisés, hermano, pero ¿sabe? Uno estando allí viendo eso, ay, este pueblo no aprende. ¿Qué habré hecho yo? ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? Estuviera casi diciendo como Elías. Ay, Jehová Dios. Y él a veces intercedía hasta en pro del pueblo, bendito sea el Señor. Ya cuando vamos al capítulo 12, bendito Dios, que ya todo esto se había calmado, entonces vienen sus hermanos, Aarón y María, a murmurar contra él. ¿Qué? ¿Acaso habla Dios a través de Moisés nada más? ¿Acaso no somos nosotros hijos de Dios también? Y empezaron a murmurar contra Moisés, y Dios los reprendió, y a María, dice que la hirió con lepra. Y Moisés tuvo que interceder en pro de estos dos, quienes él esperaba que dieran el mayor ejemplo y que anduvieran recto delante de Dios, ahora era evidente de que estaban haciendo las cosas mal. Los que primero esperaba él que le apoyaran en todo su ministerio, eran los primeros que le habían murmurado, lo habían matado a sus espaldas. Y Dios castiga a su hermana. Moisés ora, el castigo es removido, pero tienen que esperar 7 días en lo que se purifica, dice, fuera del campamento, ¿verdad? Según la ley que le había sido dada. Y entonces emprendieron nuevamente el camino. Hermanito, 2 capítulos más adelante, vienen los espías que fueron a explorar la tierra prometida. Entre ellos estaba Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, ¿se acuerdan? Y 10 más. Cuando llegaron los espías, dijeron 10 de ellos, eso está bueno, pero no hay forma de que le metamos mano a la gente que vive allí. Hay gigantes allí y tienen carros errados. No hay forma de batallar. Dice que Josué y Caleb, y estoy seguro Moisés, se jacaron sus vestiduras, gloria. Estaban ellos allí completamente tristes de que después que Dios los saca con maravillas y prodigios de Egipto, ahora los trae de frente a la tierra y la gente se amantequilló y no le creyó a Dios nuevamente, hermano. Moisés hubiera dicho, bueno, ok, ya está bueno. Se hubiera quitado todo, mira, aquí está. Aarón, cógelo para ti y sigue tú para adelante. María, tú también, que yo me voy a quedar aquí, yo me voy a hacer una casita de campaña, yo me siento aquí tranquilito y aquí yo vivo el resto de mis días. Ustedes arréglenselas como puedan. En ningún momento, ni él dijo eso, ni tampoco Jehová se lo permitió. Siguió adelante. Hermano, después de eso, ¿cuánto tiempo más estuvo? ¿Ah? ¿Vagando en el desierto? Gloria sea el Señor. 40 años vagando en el desierto. ¿Le quedaba largo camino o no le quedaba largo camino? Ah, larguísimo camino le quedaba. Hermano, nunca piense que porque usted dice, wow, cuidado que yo he hecho cosas buenas para el Señor. Que usted piense que ya eso ya no cuota. Usted nunca cumple cuota. Ni usted poncha tampoco. Usted está sirviendo al Señor de aquí hasta que el Señor le lleve con él. Usted no se canse ni se fatigue. Si usted se siente que está agobiado, ore, cante. Gloria sea al Señor, congréguese, lea la palabra de Dios y pídale al Señor, Señor, dame doble fuerza, que me estoy agotando, se me está acabando la gasolina, gloria a Dios, para que el Señor le dé nueva fuerza, bendito sea Él. Mire, quiero terminar con estos versos del Nuevo Testamento que nos hablan precisamente esto. Pablo a los Gálatas le dijo, no nos cansemos pues de hacer bien, no nos cansemos pues de hacer bien. O sea, no pares de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si desmayamos, no vamos a segar. Cuando usted tiene los campos para cosechar mediante la prédica de la palabra de Dios y usted no los cosecha, los campos no se cosechan solos. Usted tiene que cosechar, no puede desmayar. ¿Qué le vale usted? Dice, mira, ahí me maté, sembré 20 matas de tomate y después no los cosecha. Los tomates no se van a bajar de la mata solo y se van a meter en su casa en la canasta. Usted tiene que irlos a coger. No puede rajarse ya. Es absurdo, ¿verdad? Que usted dijera, wow, qué tronco de tala de maíz sembré. Una cuerda de maíz. Y usted ve las mazorcas así grandes, grandes. así que se revientan. Y usted dice, ay, ya yo me cansé, me voy a quedar aquí. Yo me retiré ya. Y entonces vienen los changos y se comen el maíz. ¿En qué cabeza cabe? Ninguna, la de Pablo menos, ¿verdad? Ni la de Dios tampoco. En 1 Corintios 15:57, gloria al Señor. Hay otro verso, otros dos versos que nos dicen, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, el que usted no haya visto frutos ahora, no quiere decir que no va a haber fruto. Muchos niños piensan así. ¿Cuántos niños no le dicen a su papá? Papi, dame un dulce. No, nene, ahora no. Ay, tú nunca me das nada. Cuando la evidencia dice que eso no es cierto, que siempre el papá o la mamá siempre lo están complaciendo, pero el día que no lo complace, ¡ah! Nunca le dan nada. Mienten para tratar de hacer quedar mal o de ponerle presión a su papá. Eso se llama manipulación. Y eso no puede ser así. Y no es cierto, hermano. El caso de nosotros, ¡ay, Señor! ¿Cuántas veces te he pedido que fulana se convierta? Pues dele gloria a Dios. ¿Usted lo tiene puesto en petición? Siga orando. Largo camino le resta, siga orando. Siga congregándose. Siga ayunando. Siga dando testimonio. El trabajo que usted hace para el Señor no es en vano, entonces el Señor. Y con estos otros versos quiero terminar. En Hebreos 12:3 dice, acerca de Cristo Jesús, el escritor de Hebreos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si usted lee el 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes no han dado su vida por Cristo todavía? ¿Ah? Consideren lo que pasó con Cristo. Dice, todos los pecadores en contra de Cristo. Todo el mundo en contra de Cristo. Dice, esa contradicción, ese cansancio, él predicaba una cosa, allá lo contradecían, le decían endemoniado, allá le decían mentiroso, allá le decían inútil, allá le decían ignorante. Allá lo perseguían para matarlo. Hermano, él dice, considerar lo que le pasó a Cristo. Y Cristo dijo, si del árbol verde hicieron esto, en el seco, ¿qué no harán? Y eso nos pone a nosotros en la justa perspectiva de dónde debe estar el creyente, para la gloria de Dios. Si quiero terminar con este verso, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer, dice la palabra. Dice, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, gloria a Dios, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria sea al Señor. Hermano, esas palabras usted las menciona mucho hoy, en muchos otros sitios, y le da rash. Porque eso de estar fiel hasta la muerte, especialmente hasta la expectativa de que uno puede perder la vida por Cristo, eso como que no cabe en la cabeza de un montón de personas de nuestros tiempos. Pero es lo que la Biblia enseña y es lo que vemos evidenciado en la vida de tantos fieles a través de la historia. Bendito sea el Señor. Importantísimo, bendito sea el Señor, que nosotros consideremos y entendamos la palabra de Dios como es. Así que, hermano, usted no se canse, no se canse de hacer el bien. ¿Usted piensa que se ha congregado suficiente? No. ¿Usted piensa que ya oró lo que iba a orar? No. ¿Usted piensa que ya está down the hill, como dicen algunos, y que ya no tiene que hacer nada para el Señor? No. ¿Usted piensa que todavía está joven para hacer grandes cosas para el Señor? No. ¿Espera que algún día el Señor le diga, ay, Dios bendito, ven acá para pasarte la mano? Tampoco, hermano, porque la mano se la está pasando ya con su provisión y con su amor y con la salvación que le ha dado a través de Cristo y con el Espíritu Santo que usted tiene. ¿Qué más usted quiere, hermano? Usted sigue trabajando para el Señor, amén. ¿Usted se retirará algún día? El día que usted deje este mundo, ahí empieza el retiro suyo. Ese retiro sí que es bueno. Es mejor que cualquier plan que se inventaron aquí. Y usted estará allí tranquilo, tranquila, dándole gloria a Dios con los hermanos, con todos los que estuvieron fajándose para el Señor también, con los salvos por su sangre. Allí estará para siempre con el Señor, bendito sea Él. Pero aquí hay que echar hasta los últimos cartuchos, hermano. Hasta la muerte, sirviendo al Señor. Usted aquí tiene cierta edad. Cuando usted, los jovencitos de aquí, si Dios le da larga vida, y usted recuerde estas mismas palabras, usted verá que en los días que usted va a vivir, de aquí a muchos años, de aquí a 40, 50 años, que yo estoy seguro ninguno de los que ya tenemos la edad que yo tengo estará por aquí, gloria al Señor, estaremos allá con el Señor, si el Cristo no ha venido antes y nos ha llevado a su iglesia. Usted va a ver que las personas que usted le diga que el trabajo del Señor es un trabajo sufrido, se le van a reinar. ¿Qué tú dijiste? Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Yo soy el hijo del Cheche, yo no puedo tener esas cosas. No, no, no. ¿Sabe? Y si usted cree que hoy hablan de prosperidad, hermanito, ya usted verá. Toda esta apostasía, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cristo no va a venir hasta que todo el mundo esté apóstata por ahí. Usted permanezca fiel en la fe. Cada día que usted mire para el lado, usted va a ver menos y menos y menos y menos y menos. Le va a pasar como Elías, que él creyó que era él el único que quedaba. 7000 no son muchos, pero algo es algo. Yo sé que muchos todavía, aún incluyendo, van a escuchar la palabra del Señor. No todos se van a salvar, pero usted siga fiel todos los días de su vida. Gloria al Señor. No hay ninguna razón. Como yo le decía a alguien, me dijo una vez, ah, ¿cuánto tiempo tú llevas convertido? Y dije, yo llevo, en aquel tiempo yo tengo 27 años sirviendo al Señor. ¡Wow! ¿Y todavía tú tocas el piano en la iglesia? Sí, yo toco el piano en la iglesia. ¡Wow! Ya, te decía, ¿y todavía tú enseñas la palabra? Sí, sí. Y entonces es como que... Entonces empieza a contarme, ¿no? Que aquel otro estaba apartado, y mira aquel, se fue para allá, y aquel se fue para allá, y yo digo, es que... ¿Qué razón tiene alguien que le sirva a Dios de apartarse? ¿Qué poca vergüenza es apartarse? ¿Por qué usted se va a apartar? Usted se puede confundir. Pero con todo eso no hay ninguna razón para usted apartarse. ¿Acaso le ha pagado mal Dios a usted? ¿Acaso le ha hecho algún mal Cristo Jesús? Nada, no hay ninguna razón. Por lo tanto, si no hay razón, seguimos firmes. Hasta que el Señor nos lleve o que nosotros muramos. Cualquiera de las dos cosas, it works for me, como uno dice. Lo dice el Señor. Así que le dejo con esta exhortación, hermano. Usted no se canse de trabajar para el Señor. Amén. Si de momento usted está en un grupo, en cualquier sitio, en cualquier iglesia, cualquier congregación, y usted ve que no están haciendo la palabra de Dios, usted ore y el Señor se lo lleva para otro sitio. Pero si estamos aquí, y mientras estemos aquí, Dios nos dé la vida, vamos a estar aquí obedeciendo la palabra del Señor. Bendito sea Él. Si en otro lugar usted está y de momento encuentra que no, usted vaya a un sitio donde estén honrando al Señor de verdad. Pero no tome el hecho de que los que estén alrededor no lo hagan para usted unirse a ellos. Usted siga sirviendo al Señor. Se lo digo porque los jóvenes, cuando vayan por ahí, diferentes foros, a la universidad aquí, diferentes sitios de trabajo, a lo mejor no en Aguadilla que van a trabajar, a lo mejor van a otro sitio. Usted esté pendiente, porque donde quiera que Dios lo ponga, usted está llamado allí para ser baluarte de la verdad del Señor. Gloria al Señor. Así que le dejo con esta palabra, mis hermanos. Les invito a que estemos de pie. Vamos a orar. Antes de obedecer al Señor también con los alimentos. Amén. Oramos. Señor y Padre Santo, en esta hora está tu pueblo aquí, Señor, reunido. Dándote gracias, Señor, por tu palabra. Y dándote gracias, Señor, por el aliento que tú nos das. Oh, Señor, de que sabemos que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, Padre. Tenemos un ministerio, Señor, el cual estamos ejecutando y seguiremos ejecutando hasta que tú nos lleves contigo, Señor Jesús. Oh, permite, Señor, que estas palabras, Señor, las comprendamos a cabalidad. Si alguno necesariamente no las comprende completamente, Señor, oh Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, ministranos a cada uno de nosotros, todos nosotros, Señor, que podamos entenderla, Padre Santo, vivirla, y que, Señor, esta verdad profunda que está en tu palabra sea la que module nuestra vida y no al revés. Mi Señor Jesús, gracias Señor nuevamente por tu palabra. Y ahora Padre Santo te pedimos que bendiga Señor también ahora la vida de cada uno de nosotros y que podamos ser fieles a ella. Que podamos vivir por tu palabra Señor y obedecerte Señor en todo, predicando tu palabra Padre Santo y cobrando ánimo Señor Jesús, basado Señor en las grandes promesas tuyas de que tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor Jesús. Así que, Señor, bendice a tu pueblo y fortalécenos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, queremos también obedecer al Señor. Gloria a Dios, como es nuestra costumbre, este primer domingo de este mes, honrando al Señor y anunciando la muerte del Señor mediante esta ordenanza, ¿sí? Y quiero que vayamos en oración, gloria a Dios, al Señor, para que Él considere nuestros caminos y tengamos la oportunidad de poder encomendarlos completamente en su voluntad. Y si alguno tuviera algo en contra de algún hermano o tuviera algo que confesar directamente al Señor, que tengamos la oportunidad para, según su palabra, entonces poder tomar los alimentos. Vamos a orar, acompáñeme en esta oración. Padre Santo, tu pueblo ahora va a obedecerte, Señor, en esta ordenanza. Te queremos pedir, Señor, que examine nuestros corazones. Oh Señor, si hubieran ellos camino de perversidad, Señor, saca eso de nuestro corazón. Perdónanos, Padre Santo. Límpianos, Señor, con la sangre de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, te pedimos, Señor, que puedas tú limpiar nuestra alma completa de todo pecado y que puedas, Señor, de esa forma ministrarnos directamente a lo largo de esta ordenanza, Señor, y que podamos salir bendecidos de este lugar. Pero que tengamos claro en nuestro corazón que al hacerlo estamos anunciando la muerte de tu Hijo Cristo Jesús. Y lo vamos a hacer, Señor, hasta que tu Hijo Cristo venga o hasta que nosotros salgamos de esta vida, Padre Santo. Gracias, mi Señor Jesús. Te queremos pedir también una bendición, oh Padre Santo, más allá de este día, para que, Señor, debido a la fidelidad de tus hijos, Padre Santo, tú recompenses a cada uno, Señor, que permita, Señor, mayor ministerio, mayor inherencia, Señor, y que tú le des, Padre Santo, llenura de tu espíritu a todos mis hermanitos que están aquí hoy. Señor, te pido ahora que perdone nuestros pecados y nos limpies de toda maldad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.